Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, Medio Oriente.
Tens of thousands of Palestinians protested in the West Bank and Gaza Strip.
Decenas de miles de palestinos participaron en protestas a lo largo de Cisjordania y la Franja de Gaza tras el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de que iba a reconocer Jerusalén como la capital de Israel y a iniciar un proceso para trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Decenas de palestinos resultaron heridos durante la represión a las manifestaciones por parte de soldados israelíes. Al menos 16 manifestantes fueron hospitalizados. El control de Jerusalén es uno de los asuntos más polémicos entre israelíes y palestinos. El ejército israelí tomó el control de Jerusalén Oriental en 1967 y ha ocupado el territorio desde entonces. Sin embargo, desde hace mucho tiempo, los palestinos consideran que Jerusalén será la capital de su futuro país. Desde 1967, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobaron en conjunto decenas de resoluciones en las que instan a Israel a poner fin a la ocupación de Jerusalén Oriental. El presidente palestino Mahmoud Abbas declaró que el anuncio de Trump implicaba que Estados Unidos había abdicado de su papel de mediador para el proceso de paz en Medio Oriente. El principal negociador palestino, Saeb Erekat, dijo que el presidente Trump acaba de destruir toda política que implique una solución de dos estados. Estas son declaraciones de Erekat emitidas el martes. Saeb Erekat enunció:
"This step is prejudging, dictating.
Esta medida es prejuiciosa y dictaminadora y cierra las puertas para las negociaciones. Creo que el presidente Trump esta noche descalificó a Estados Unidos de América para desempeñar cualquier papel en un proceso de paz. Creo que esta noche está fortaleciendo las fuerzas de los extremistas en esta región como nadie lo ha hecho antes. Este es un acto, una declaración totalmente injustificada, totalmente inaceptable. Jerusalén, Jerusalén Oriental, es un territorio ocupado. Ningún país en la tierra ha reconocido la anexión de Jerusalén Oriental por parte de Israel, excepto el presidente Trump esta noche."
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, alone among...
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue el único entre los líderes mundiales en opinar que la medida de Trump era un paso importante hacia la paz. El anuncio ya ha provocado una importante reacción a nivel internacional, con críticas emitidas por líderes de Reino Unido, Francia, Irán, Jordania, Egipto, Turquía, la Liga Árabe y otras naciones. En la actualidad, 86 naciones tienen sus embajadas en Tel Aviv y ningún país la tiene en Jerusalén. Estas son declaraciones que efectuó el Papa Francisco el martes. El Papa Francisco expresó:
"El mío pensiero va ahora a Jerusalén.
Mis pensamientos están con Jerusalén. En este aspecto no puedo ocultar mi gran preocupación sobre la situación que se ha desarrollado en los últimos días. En el interín, quiero hacer un llamado urgente a todo el mundo a respetar el status quo de la ciudad, respetando las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas. Estoy orando para que predominen la sabiduría y la prudencia para evitar nuevos elementos de tensión en un entorno global que ya está muy afectado por tantos conflictos crueles."
President Trump has called on Saudi Arabia to end its blockade of Yemen in order to allow much-needed food, water, medicine and humanity.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió a Arabia Saudí que ponga fin al bloqueo de Yemen para permitir el acceso a comida, agua, medicina y ayuda humanitaria de extrema necesidad en el país asediado. Trump hizo ese pedido a pesar de que Estados Unidos continúa proporcionándole un apoyo militar masivo a la campaña de bombardeo sobre Yemen dirigida por la coalición saudí, incluyendo armas e imprescindibles repostajes en vuelo a aviones de guerra de la coalición. A principios de este año, Trump negoció un acuerdo de armas con Arabia Saudí por 110 mil millones de dólares. Mientras tanto, en la capital de Yemen, Sanaa, se informó que rebeldes hutíes abrieron fuego contra un grupo de manifestantes mujeres que exigían la devolución del cuerpo del expresidente Ali Abdullah Saleh. El líder de larga trayectoria fue asesinado por rebeldes hutíes a principios de esta semana, luego de que cambiara de bando en la actual guerra y diera su apoyo a la coalición dirigida por Arabia Saudí. Activistas informan que hubo mujeres heridas en la represión y al menos 50 fueron arrestadas. Por otra parte, un ataque aéreo de la coalición liderada por Arabia Saudí, que recibe el respaldo de Estados Unidos, causó la muerte de al menos 12 personas en la ciudad de Saada el domingo. Este es Megahed Ghassar, quien resultó gravemente herido en el bombardeo. Megahed Ghassar declaró:
"Dirigieron el ataque contra mi casa, donde teníamos entre 18 y 20 invitados. Toda la familia se encontraba dentro, así como nuestro ganado. Se perdió todo, no quedó nada."
El sábado, altos funcionarios de las Naciones Unidas solicitaron a la coalición liderada por Arabia Saudí que pusiera fin al bloqueo de los puertos de Yemen sobre el Mar Rojo y advirtieron que el riesgo de una hambruna generalizada en cuestión de meses es muy real.
In Syria, warplanes struck residences in the rebel-held city of Eastern Ghouta.
En Siria, aviones de guerra atacaron este fin de semana residencias de la ciudad de Ghouta Oriental, cercana a Damasco, y que es controlada por los rebeldes. En el ataque murieron 27 civiles y decenas resultaron heridos. Un video publicado por la agrupación de defensa civil conocida como Los Cascos Blancos muestra a los trabajadores sacando cuerpos de edificios reducidos a escombros. Entre los heridos y muertos había niños.
And a new report finds German airline pilots are increasingly grounding
flights. Y un nuevo informe revela que pilotos aéreos alemanes están suspendiendo cada vez más vuelos en solidaridad con refugiados afganos cuyas solicitudes de asilo fueron rechazadas. El gobierno de Alemania afirmó el lunes que los pilotos se rehusaron a realizar más de 222 vuelos que sacaban afganos de Alemania, en algunos casos demorando su deportación lo suficiente para que puedan apelar exitosamente sus pedidos de asilo. Estados Unidos.
Senate Republicans have passed a sweeping rewrite of the U.S. tax code that will dramatically impact.
En Estados Unidos, los senadores republicanos aprobaron una nueva versión del código tributario estadounidense que tendrá un impacto drástico no solo en los ingresos familiares, sino también en el cuidado de la salud, el gasto nacional e incluso en la extracción de petróleo y gas. El plan reduciría los impuestos en casi $1.5 billion y la mayoría de los recortes serían en beneficio de las grandes corporaciones y de los estadounidenses más acaudalados, entre los que se cuentan la familia del presidente Donald Trump. El proyecto de ley fue aprobado por el Senado en la madrugada del sábado, con 51 votos a favor y 49 en contra. Todos los demócratas votaron en contra del proyecto de ley y todos los republicanos lo hicieron a favor, con la excepción del senador Bob Corker de Tennessee. Los demócratas criticaron duramente a los líderes republicanos por haber presentado el texto final del proyecto de ley de casi 500 páginas apenas unas horas antes de la votación. La versión final tenía anotaciones al margen hechas a mano. Entre quienes condenaron el proyecto de ley se encuentra el senador independiente de Vermont, Bernie Sanders. Bernie Sanders expresó:
"The legislation passed last night gives incredibly large tax breaks to the very, very wealthy."
La legislación aprobada anoche otorga incrementos tributarios increíblemente grandes a los que son muy, muy ricos. Aumenta los impuestos a millones de familias de clase media, deja a 13 millones de estadounidenses más sin seguro médico, aumenta las primas del seguro médico en un 10% anual y aumenta el déficit en $1.4 billion.
El proyecto de ley también revertiría el impuesto sobre la riqueza heredada que actualmente se aplica a aproximadamente 5.000 de las familias más adineradas de Estados Unidos. Según un informe de la organización Public Citizen, más de la mitad de los miembros de grupos de presión registrados en Washington, D.C. trabajaron en este proyecto de ley tributario. Los líderes republicanos se están preparando para formar un comité de conferencias para discutir las diferencias entre los proyectos de ley aprobados por la Cámara de Representantes y la de senadores.
President Trump's former National Security Advisor General Michael Flynn pleaded guilty Friday to a single.
El viernes, el ex asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, el general Michael Flynn, se declaró culpable de un solo cargo por haberle mentido al FBI sobre las conversaciones que mantuvo en diciembre del año pasado con el embajador de Rusia en Estados Unidos. La declaración de Flynn fue parte de un acuerdo para cooperar con la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la presunta interferencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 y podría llevar a Flynn a testificar contra el presidente Trump e integrantes de su círculo íntimo. El acuerdo también plantea la posibilidad de que Flynn pueda haber usado un micrófono para el FBI o grabado en secreto conversaciones con funcionarios de gobierno. Los documentos entregados a los investigadores como parte del acuerdo muestran que Flynn recibió la orden de hablar con el embajador ruso Sergei Kislyak, de parte de un miembro muy importante del equipo de transición presidencial, al que varios medios de comunicación citan como Jared Kushner, asesor principal y yerno de Trump. Kushner presuntamente le habría ordenado a Flynn que trabajara con funcionarios rusos para retrasar la votación del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas sobre una resolución que condena los asentamientos israelíes ilegales en los territorios ocupados de Cisjordania. El sábado, Trump reaccionó a estas noticias mientras se preparaba para salir de la Casa Blanca para recaudar fondos en Nueva York. El presidente Donald Trump declaró:
"What has been shown is no collusion."
Lo que se ha demostrado no es conspiración. No hubo conspiración, no hubo conspiración en absoluto. Así que estamos muy contentos y francamente anoche fue una gran noche.
Durante el fin de semana, Trump arremetió contra la investigación acerca de los vínculos con Rusia en una serie de tweets en los que escribió que la reputación del FBI estaba hecha a jirones y repitió su afirmación de que el exdirector del FBI, James Comey, mintió al declarar que Trump le había pedido que cancelara la investigación de la agencia sobre Michael Flynn. En otro tweet, Trump señaló: "Tuve que despedir al general Flynn porque le mintió al vicepresidente y al FBI". Los expertos legales afirman que este tuit podría usarse para demostrar que Trump cometió obstrucción a la justicia al despedir a Comey de su cargo de director del FBI. El sábado, el abogado personal de Trump, John Dowd, declaró que había sido él quien redactó el tuit y afirmó que había cometido un error. Mientras tanto, el periódico The New York Times informa que un miembro de alto rango del equipo de transición de Trump les mintió a los legisladores acerca de que no estaba al tanto de los contratos entre Michael Flynn y el embajador de Rusia. El periódico citó correos electrónicos recientemente descubiertos que muestran que la asesora Kate McFarland habló sobre una llamada telefónica realizada el 29 de diciembre entre Flynn y el embajador Sergei Kislyak, que fue interceptada por la inteligencia estadounidense.
The Supreme Court ruled Monday the latest iteration of President Trump's travel ban can go into effect.
La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el lunes que la última versión de la prohibición de viaje del presidente Donald Trump puede entrar en vigor incluso mientras continúan los pleitos judiciales en tribunales inferiores. La orden de la Corte Suprema implica que el gobierno de Trump puede hacer cumplir plenamente sus nuevas restricciones de viaje para 8 países, 6 de ellos predominantemente musulmanes. La decisión prohibirá el ingreso a Estados Unidos a la mayoría de los ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Chad y Corea del Norte, además de algunos venezolanos. La última versión se emitió en septiembre, poco antes de que la Corte Suprema escuchara los argumentos orales sobre la versión anterior de esta prohibición. En noviembre, el gobierno de Trump solicitó a la Corte Suprema que permitiera que entrara en vigencia la última prohibición de viaje emitida por Trump, luego de que un fallo del Tribunal de Apelaciones bloqueó parcialmente su entrada en vigor.
The travel ban came as the Trump administration said it's withdrawn from.
La prohibición de viajar llega al tiempo que el gobierno de Donald Trump anunció que había retirado a Estados Unidos del Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas sobre Migración. Durante el fin de semana, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, declaró que Trump ya no cumplirá con el acuerdo por el cual los países se comprometen a defender los derechos de los refugiados, ayudar a los migrantes a reasentarse y garantizarles acceso a empleo y educación.
A major new investigation by The Intercept says the Trump administration is weighing plans.
Una importante investigación realizada recientemente por el medio The Intercept afirma que el gobierno de Donald Trump está sopesando planes para crear una red global de espías privados que informarían directamente a la Casa Blanca y el director de la CIA, Mike Pompeo. Según la investigación, la propuesta fue desarrollada por Eric Prince, fundador de la extinta compañía privada de mercenarios Blackwater, y por Oliver North, un teniente coronel del Cuerpo de Infantes de la Marina, que supervisó la operación encubierta del gobierno de Reagan para desviar el dinero de las ventas secretas de armas a Irán a los escuadrones de la muerte de derecha en Nicaragua, un plan conocido actualmente como el escándalo Irán-Contra. The Intercept informa que Prince y North ofrecieron la red privada de espías para que la Casa Blanca pueda contrarrestar a los miembros de la comunidad de inteligencia, el denominado Estado Profundo, que, según Trump, estaba saboteando a su presidencia. The Intercept también informa que la Casa Blanca está considerando otra propuesta para crear un nuevo programa mundial de secuestro y rendición extraordinaria. Prince asesoró al equipo de transición del presidente Trump. Por otra parte, es el hermano de la secretaria de Estado, Betsy DeVos. Luego de que Trump asumió la presidencia, Prince expuso públicamente un plan para privatizar la guerra de Estados Unidos en Afganistán. Otro miembro del equipo de transición de Trump, el veterano de la CIA, John Maguire, también estaría supuestamente trabajando con Prince en el plan de espías privados y rendición extraordinaria mundial. The Intercept informa que Prince podría haber pronosticado su nueva propuesta en una entrevista realizada en 2016 en el programa de radio del ex jefe de estrategia de la Casa Blanca, Steve Bannon, en la que Prince propuso revivir una versión de la conspiración de asesinatos llevada a cabo por la CIA en la guerra de Vietnam, conocida como el programa Phoenix. Eric Prince.
Two. A Phoenix-like program.
Dos, un programa como el de Fénix. Bien, recuerden que el programa Fénix era un tratamiento de conducto para el Viet Cong, Frente Nacional de Liberación de Vietnam, durante la Guerra de Vietnam. O sea que este es el programa Fénix. Espera, este es el programa Fénix de Vietnam.
This is the Phoenix program in Vietnam.
It was a vicious but very effective kill capture program in Vietnam that destroyed the Viet Cong.
Fue un programa de asesinatos y capturas realizado en Vietnam, despiadado pero muy efectivo, que destruyó al Viet Cong como fuerza militar. Eso es lo que debe hacerse con los fundadores del terrorismo islámico, incluyendo a los islamistas radicales multimillonarios que lo financian desde Medio Oriente y a cualquiera que sea responsable de las demás actividades ilícitas que allí se realizan.
Ese fue Eric Prince hablando el año pasado en el programa de radio de Steve Bannon. Tanto la Casa Blanca y la CIA como Eric Prince han negado la información divulgada por The Intercept. El presidente Donald Trump viajó a Utah el lunes, donde anunció planes para realizar el mayor desmantelamiento de la protección de tierras federales en la historia de Estados Unidos. El plan busca reducir en un 80% el monumento nacional de Bears Ears, de unas 526.000 hectáreas, y dividirlo en dos áreas diferentes. Trump también reduciría en un 50% el monumento nacional de Grand Staircase Escalante de Utah, de casi 770.000 hectáreas. Estos monumentos nacionales fueron designados bajo la Ley de Antigüedades, destinada a proteger sitios sagrados, artefactos y objetos históricos. Trump criticó esta ley el lunes.
Your timeless bond with the outdoors should not be replaced with the whims of regulators thousands and thousands of miles away. They don't know your land and truly they don't care for your land like you do.
Los vínculos eternos que ustedes tienen con la naturaleza no deben reemplazarse con los caprichos de los reguladores a miles y miles de kilómetros de distancia. Ellos no conocen sus tierras y realmente no les importan sus tierras como a ustedes, pero de ahora en adelante eso no va a importar. He venido a Utah para tomar una acción muy histórica para revertir la extralimitación federal y restaurar los derechos de estas tierras a sus ciudadanos.
And restore the rights of this land to your citizens.
Trump's move drew outrage among environmentalists, thousands of whom marched on Monday.
La medida de Trump causó indignación entre los ecologistas. Miles de ellos marcharon el lunes por las calles de Salt Lake City, donde la policía antidisturbios los alejó de una reunión entre Trump y los líderes de la Iglesia Mormona. Las protestas se produjeron al tiempo que cinco tribus indígenas norteamericanas presentaron una demanda contra el presidente Trump, el secretario del Interior, Ryan Zinke, entre varios funcionarios, en un intento de detener el desmantelamiento de las protecciones a las tierras.
In California, nearly 200,000 people have been forced to evacuate as drought-fueled wildfires.
En California, casi 200,000 personas se han visto forzadas a evacuar a medida que los incendios forestales, alimentados por la sequía, siguen devastando el sur de California. Según los expertos, la intensidad de los incendios en invierno está relacionada con el cambio climático. Los incendios causaron el cierre intermitente de las autopistas 101 y 405. Hasta el momento, más de 60,000 hectáreas fueron consumidas por las llamas. Las autoridades advirtieron a los habitantes que permanezcan en sus hogares por la peligrosa contaminación del aire causada por el humo y las cenizas cancerígenas originadas por los incendios. Sin embargo, varias granjas permanecieron abiertas y esto genera preocupación porque los trabajadores agrícolas estén trabajando en condiciones de riesgo y sin el equipo adecuado. El miércoles, un grupo de voluntarios que estaba entregando máscaras protectoras a los trabajadores rurales afirmó que había sido expulsado de algunas granjas pese a que los cosechadores habían solicitado el equipo de seguridad. Una investigación llevada a cabo por el Centro de Periodismo Investigativo en Puerto Rico reveló que en los primeros 40 días posteriores al paso del huracán María por Puerto Rico murieron casi 1,000 personas más que en el mismo periodo del año pasado. Este hallazgo contradice considerablemente con la cifra oficial de fallecidos por la tormenta anunciada el 20 de septiembre de 62 personas. Mientras tanto, casi el 90% de las escuelas de la isla volvieron a abrir sus puertas tras manifestaciones y presión política por parte de los padres, pero los padres de los niños de las escuelas que permanecen cerradas temen que no vuelvan a abrir nunca y que la tormenta sea utilizada para privatizar aún más la educación. Calvin Coffey dijo:
My name is Kelvin Coffey. I'm a father of a child with autism, and we are here right now.
Me llamo Kelvin Coffey, soy padre de un niño con autismo y estamos aquí en el Departamento de Educación Pública de Puerto Rico para ver si podemos resolver el problema con la escuela a la que asiste mi hijo, que ha sido cerrada. Y aún no tenemos una respuesta de por qué ha sido cerrada, aunque no haya sufrido ningún daño estructural.
Thousands rallied on Capitol Hill Wednesday, demanding Congress stop its rollback of
temporary... En el Capitolio de Washington D.C., miles de personas se manifestaron el miércoles para exigir que el Congreso impida la eliminación del estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, que beneficia a miles de haitianos y nicaragüenses, y que aprueben la ley DREAM antes de fin de año. Estas son las palabras de la inmigrante nicaragüense y beneficiaria del TPS, Eugenia Sandoval.
Este es un país que se dice que es de oportunidades. Es un país que se dice de diversidades de cultura, y es lo que debe de respetar el presidente y el Congreso. La diversidad, porque todos juntos formamos un arco iris, que es lo que hace bello este país.
President Trump is standing by his endorsement of Alabama Senate candidate Roy Moore, who's been accused.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue respaldando al candidato del Senado de Alabama, Roy Moore, quien ha sido acusado por al menos 9 mujeres de acosarlas o agredirlas sexualmente cuando eran adolescentes. Una de las mujeres afirma que Moore se quitó la camisa y los pantalones y luego la tocó por encima de su ropa interior cuando tenía solo 14 años de edad. La mujer declaró que recuerda haber pensado, quería que se terminara, quería irme de ahí, por favor, quiero que esto simplemente termine, sea lo que sea que se termine. Estas son declaraciones emitidas por Trump el martes. El presidente Donald Trump enunció.
I think he's going to do very well. We don't want to have a liberal Democrat in Alabama, believe me. We want strong borders.
Creo que le va a ir muy bien. No queremos un demócrata liberal en Alabama, créame. Queremos fronteras fuertes, queremos detener el crimen, queremos tener las cosas que representamos y ciertamente no queremos tener un demócrata liberal controlado por Nancy Pelosi y controlado por Chuck Schumer. No queremos eso para Alabama. Muchas gracias a todos. Gracias.
El Comité Nacional Republicano ha vuelto a comprometer dinero y recursos para las elecciones especiales de Alabama que tendrán lugar el 12 de diciembre después de que el presidente Trump tuiteara su apoyo a Roy Moore el lunes pasado.
Back in the United States, Michigan Democratic Congressmember John Conyers has announced his...
El congresista demócrata de Michigan, John Conyers, anunció su renuncia tras recibir numerosas acusaciones de acoso sexual. John Conyers enunció:
I am retiring today, and I want everyone to know how much I appreciate...
Hoy me retiraré, y quiero que todos sepan cuánto aprecio el apoyo, el increíble e incansable apoyo que he tenido de mis votantes a lo largo de los años, no solo en mi distrito, sino también en todo el país.
Conyers was speaking on a local Detroit radio station.
El congresista Conyers ha sido el miembro actual con mayor trayectoria en la Cámara de Representantes y el legislador afroestadounidense de más larga carrera en la historia del Congreso. Varias mujeres han acusado a Conyers de haberlas manoseado o acosado sexualmente, entre ellas su ex jefa de personal, Marion Brown, quien aceptó resolver un caso de conducta sexual inapropiada de Conyers por una suma de $27,000. Brown declaró que Conyers la había invitado a una habitación de hotel en Chicago en el año 2005, donde él se presentó en ropa interior y le exigió que lo tocara sexualmente. Ella sostiene que fue despedida tras rechazar sus insinuaciones. Estas son declaraciones de Brown en el programa Today Show de la cadena NBC.
I am taking a risk, and the reason why I'm taking a risk, it is important to be, I want to be a voice.
Estoy corriendo un riesgo y la razón por la que me arriesgo es que es importante. Quiero ser una voz. Mis ancestros, mi abuela, mi madre, mis hijas, mi nieta, cuando comience a trabajar, cuando yo ya no esté, quisiera que no tenga que soportar el sexismo y la desigualdad de género. Sentí que valía la pena correr el riesgo de dar un paso al frente para defender a todas las mujeres trabajadoras que no tienen voz, mujeres comunes como yo, con increíbles desafíos, trabajando en entornos laborales dominados por los hombres.
With extraordinary challenges working in the workforce that are dominated by men.
Congressmember John Conyers has endorsed his son, John Conyers III.
El congresista John Conyers ha respaldado a su hijo, John Conyers III, para que lo reemplace. Jan Conyers, el nieto del hermano de Conyers, es senador estatal y también se postulará para el escaño de la Cámara de Representantes de su tío abuelo.
Democratic Senator Al Franken of Minnesota is resigning after being accused by at least...
Al Franken, senador demócrata de Minnesota, finalmente renunciará tras haber sido acusado por al menos 7 mujeres de manosearlas o de intentar besarlas a la fuerza sin su consentimiento. Al Franken declaró:
Today I am announcing that in the coming weeks I will be resigning as a member of the United States Senate.
Hoy voy a anunciar que en las próximas semanas voy a renunciar como miembro del Senado estadounidense.
I of all people am aware that there is some irony in the fact that I am leaving.
Soy especialmente consciente de que hay algo de ironía en el hecho de que yo me retire cuando un hombre que fue grabado mientras alardeaba de sus antecedentes de acoso sexual a mujeres ocupa un asiento en la oficina oval, y un hombre que ha acosado en numerosas ocasiones a jóvenes adolescentes hace campaña por el Senado con pleno apoyo de su partido. Pero esta decisión no es por mí, es por el pueblo de Minnesota.
This decision is not about me. It's about the people of Minnesota.
Se espera que el gobernador de Minnesota, Mark Dayton, designe a la vicegobernadora Tina Smith para reemplazar al senador Franken.
Republican Arizona Congressman Trent Franks has announced he's also resigning after learning the congressional.
El congresista republicano de Arizona, Trent Franks, también anunció su inminente renuncia tras enterarse de que el Comité de Ética del Congreso lo está investigando por acoso sexual. Numerosas integrantes del personal femenino afirman que Franks les había preguntado si estaban dispuestas a dar a luz hijos de él porque con su esposa tenían problemas para concebir. Franks es uno de los miembros más conservadores del Congreso, es parte del bloque por la libertad de la Cámara de Representantes, un sector republicano de extrema derecha. Por otra parte, Mia Love, congresista republicana de Utah, exige la renuncia de su colega Blake Farenthold, congresista republicano de Texas, tras revelaciones de que el representante pagó $84,000 con dinero de los contribuyentes para resolver un caso de acoso sexual de 2014 con su exdirectora de comunicaciones, Lauren Green.
Former USA Gymnastics doctor Larry Nassar has been sentenced to 60 years in prison for.
Larry Nassar, ex médico del equipo de gimnasia olímpica de Estados Unidos, fue condenado a 60 años de cárcel por posesión de decenas de miles de imágenes de pornografía infantil, entre ellas fotos de infantes. Nassar también admitió haber agredido sexualmente a mujeres y niños y espera su sentencia en dos juicios aparte. Decenas de atletas femeninas, entre ellas miembros del equipo de gimnasia olímpica de Estados Unidos, lo acusaron de penetrarles la vagina con los dedos y ocultar el abuso, simulando que era parte de un tratamiento médico.
El mundo.
North Korea warned Monday U.S. actions were bringing the Korean Peninsula.
El lunes, Corea del Norte advirtió que las acciones de Estados Unidos estaban llevando a la península coreana al borde de una guerra nuclear. La advertencia fue realizada al tiempo que Estados Unidos y Corea del Sur llevaran a cabo importantes ejercicios militares en los que movilizaron buques de guerra, miles de soldados y unos 200 aviones estadounidenses, muchos de ellos con la capacidad de lanzar bombas nucleares. A principios de este año, Corea del Norte dijo que suspendería su programa de armas nucleares a cambio de que Estados Unidos y Corea del Sur le pusieran fin a sus ejercicios militares, una propuesta rechazada por el gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump.
The Trump administration has waived a ban on older cluster bombs.
El gobierno de Donald Trump levantó una prohibición de modelos antiguos de bombas de racimo, una decisión que le abre el camino a Estados Unidos para expandir su uso de estas bombas, que fueron prohibidas en un tratado firmado por más de 100 naciones. Estas armas esparcen las llamadas minibombas sobre una gran superficie y explotan en metrallas que atraviesan la carne. Algunas de las bombas no explotan y se convierten en minas terrestres que luego mutilan y matan civiles, especialmente niños.
In Honduras, the political crisis continues as the government is still.
En Honduras, la crisis política continúa mientras el gobierno sigue rehusándose a divulgar los resultados de las elecciones presidenciales del 26 de noviembre, en la que compitieron el presidente en funciones, Juan Orlando Hernández, y el candidato de la oposición, Salvador Narraya. La oposición reclama que se lleve a cabo una segunda vuelta electoral o el recuento total de los votos. Protestas masivas estallaron el fin de semana, luego de que la comisión electoral, que es controlada por el gobierno, dejó de contar los votos cuando el escrutinio le daba a Narraya una ventaja de más de 5 puntos porcentuales. Luego del retraso, la comisión electoral anunció que Hernández estaba a la delantera, lo que provocó protestas en las que al menos 3 personas murieron. A principios de esta semana, la policía hondureña se amotinó contra el gobierno y se negó a seguir imponiendo el toque de queda y a reprimir a los manifestantes. El martes, un portavoz de la Policía Nacional afirmó que la huelga sigue en pie. Clase Carrosco.
La Policía Nacional ratifica su compromiso ante la sociedad hondureña y los mantenemos firmes a no reprimir al pueblo hondureño, ya que a ellos nos debemos, por lo que exigimos a quien corresponda la pronta solución a la crisis política que atraviesa el país. Dos, detallamos que no estamos realizando esto por un aumento salarial, como anteriormente se mencionó.
In Malta, police have arrested 8 people in connection with the assassination.
En Malta, la policía arrestó a 8 personas por su vinculación con el asesinato de la periodista investigadora Daphne Caruana Galizia, que murió en octubre cuando explotó una poderosa bomba que había sido colocada en su automóvil cerca de su hogar. La policía tiene 48 horas para interrogar a los sospechosos antes de presentar cargos o liberarlos. Galizia era conocida por su trabajo en el que exponía casos de corrupción, evasión de impuestos y crimen organizado.
In India, toxic smog has once again enveloped New Delhi, triggering pollution.
Nueva Delhi, la capital de India, se vio envuelta una vez más en smog tóxico, lo que disparó alertas de contaminación y puso en peligro las vidas de la población con trastornos respiratorios. La embajada de Estados Unidos en Nueva Delhi midió un nivel de partículas finas de 448 en una escala de 500, superando en 9 veces el límite seguro.
And Australia has legalized marriage equality after years of organizing by LGBT.
Y Australia legalizó el matrimonio igualitario tras años de organización de activistas LGBT. Los legisladores estallaron en aplausos y vítores cuando el proyecto final de ley fue aprobado por una gran mayoría.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.